notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. Tíos. En 3. En 3. En 3.
En 2. I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
¡Hey! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa llamado El Miércoles de Tíos, como parte de la biblioteca de los tíos. Pues bien suave, porque aquí hay recomendaciones. Sí está suave, ¿no?
Bien suave, sí está
sí,
suave.
Sí, sí está suave.
De películas.
Oiga, pues bueno, si usted es la primera vez que está sintonizando, pues bueno, nada más recordarle que el día de hoy le hablaremos sobre estrenos, sobre noticias, sobre cosas que van a pasar o que están sucediendo en cartelera, algún otro chismecito. Y pues bueno, para eso, con mi socio, ¿no? Mi embajador del Juan, mi querido amigo Tiogo Carraquear, ¿cómo le va?
Pues feliz de poder estar de regreso para platicar con la gente sobre las películas, las noticias, el tema de actualidad que le va a abrir puerta en su futura reunión social, donde usted diga, ¿sabías qué? Ajá. ¿Ya viste tal?
Sí.
La ya recomendaron los tíos.
Y además a mí me gusta porque pues uno se ahorra tiempo de que dice, bueno, tal vez no, tal vez sí.
Tiempo,
tal
dinero y esfuerzo.
Sí, sí, sí. Y para eso estamos. Para eso estamos. Aunque le tengo que decir, si usted dice, ah, no lo sé, la mejor opinión siempre va a ser la de usted. Dese una vuelta, vaya al cine, diviértese, véalo en la pantalla más grande que se pueda. Y si no, también, pues espérese alguna plataforma. ¿Sí? Y coméntenlo, ¿no? Díganos qué es lo que le está pareciendo. Mientras tanto, aquí le ponemos.
No confíe ciegamente en la opinión de estos tíos, porque yo, mire, a mí luego los datos se me cruzan, ¿no?
Ah, claro.
A veces uno ya es un señor necio y dice, ay, eso no me gustó, y resulta que a mucha gente sí le gusta. Hágase su propia opinión.
Hágase su propia opinión. Oiga, tío, pues bueno, vamos comenzando. ¿Qué tenemos? Porque es algo rápido, hombre.
Sí, pues es solamente darle lo que usted tiene que saber antes de que se vaya a vivir su fin de semana. Y creo que una de las noticias más importantes que usted tiene que saber antes de que se vaya a fin de semana es que tenemos el regreso de uno de los personajes más icónicos de los años 80 en una película.
¡Ah, caray!
A muchos años después, el 9 de junio de 2024, ya es oficial, tenemos el regreso de Beetlejuice.
¡Ay, Beetlejuice! Sí, lo vi. Beetlejuice. Oye,
lo dijimos
sí lo
tres
vi.
Veces. Y entonces aquí se abre el piso.
Sí,
y sale
vi,
un ser que
wey.
Nos dice: It's showtime.
Oye, güey, esto salió hoy, ¿verdad?
Un póster preventivo de Beetlejuice. La secuela tan esperada de esta película de 1984. Ya van a ser 40 años del estreno de Beetlejuice, que en México tenía el subtítulo de Beetlejuice. El super fantasma, ¿te acuerdas que así
es que
estaba
sí,
en la
super
película?
Fantasma,
el
claro, güey, qué bonito.
Wey, ¿qué pedo? ¿Qué se le ocurrió a Beetlejuice el super fantasma? Es
pues
muy
no sé
feo.
Qué tenía de super, ¿no? No
ajá,
sé qué tenía de super, pero
chafísimo ese título, la verdad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vendes algo que se llama Beetlejuice en 1988 en México, ¿no?
Ajá, pues que el jugo de
ajá.
De insecto. ¿No?
Las locas aventuras de lo paranormal.
Ajá, no se arma, no
loca
se arma.
Loca
no
academia
arma.
De fantasmas, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, a casi 40 años de distancia, por fin tenemos un póster que nos da la fecha de estreno de esta que francamente es una película que yo pensé que no iba a pasar.
¿Por qué?
De verdad.
¿Por qué?
Pues a ver, yo le tengo que dar la bonita anécdota, ¿no? Cuando yo vi por primera vez Beetlejuice tenía 10 años y yo convertí esa película en mi personalidad, Jair. O sea, la veía y la rentaba tanto y estaba tan obsesionado con ella que mi papá o Juan pasado muchos años, esto no hay problema, me enseñó a sacar una copia pirata de la película para que ya no la estuviera rentando.
Okay. Ay, bueno, un día, claro.
Y la pues veía y la veía y la veía.
¿Qué le digo,
se convirtió
tío?
En mi personalidad esa película, de verdad. Al grado que le conecté una casetera a la VHS de audio para ponerle un cassette y grabar la música de Danny Elfman, que yo no sabía que era Danny Elfan que le había hecho. Pero este tema musical que usted está escuchando, o sea, esa era mi música de batalla, ¿sabes?
Mi jam, claro, era el jam para el Buenos Días, ¿no? Yo hasta la fecha, digo, es una anécdota igual, yo la película de Harry Belafonte, la canción de Harry Belafonte es pues de ahí me llevó al calipso y del calipso al reggae y de no sé qué, o sea, musicalmente. Sí,
sí, sí. Y de ahí a estar en una banda de reggae y ska.
Ajá, ya, pero.
Gracias, Beetlejuice.
Pero de eso que está mi personalidad, no, no lo imagino, tío, de bueno, pijamas.
No, 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 pero mal, o sea, okay. Yo me obsesioné con Beetlejuice, con su sentido del humor. Luego salió la caricatura y era de el videojuego de Beetlejuice.
Ah, claro,
o sea,
claro, claro, claro.
Yo era, o sea, me encantaba, pues, ¿no? Entonces. Tantos años después tener una secuela confirmada y que además Michael Keaton haya conservado vida para volver a interpretar al personaje y que Winona Ryder esté a bordo y que...
Ah, amo que Winona Ryder quiera estar en todo. Después, o sea, gracias, neta, gracias. Después de robar cosas y ser
Stranger Things, qué chido. Es una leyenda, Winona Ryder. Le pasó lo mismo que a Robert Downey Jr. Tuvieron carreras súper prometedoras y de repente cayeron en tragedia y ahorita estamos teniendo el renacimiento de Winona y yo la adoro. Es una mujer... fantástica, ¿no?
Oye, y bueno, y, pero ya sabemos algo de qué va a pasar, de qué va a tratar. Yo igual no sé si quieras saber, pero...
Se sabe ya grandes rasgos, ¿verdad? Se sabe grandes rasgos. Winona Ryder es la mamá de Jenna Ortega, quien interpreta a Merlina en la serie de Netflix. Entonces, es su versión mini-me, o sea, Jenna Ortega en sí, Wednesday es... La, el personaje de Winona totalmente, en Beetlejuice. Sí, entonces, claro, esa unión de generaciones de chicas darky que Tim Burton presenta al mundo es bellísimo.
Ok. Y,
¿no?
Y
Mónica Bellucci va a salir de novia de Beetlejuice. O sea,
está perrísimo, güey. Ay, no, qué bonito.
Necesito esto.
¿La fecha cuándo es otra vez?
El 9 de junio de 2024. O sea, estamos este verano tenemos Beetlejuice.
O sea, esto es para estar vivo. Muchas gracias por sí, estar vivo.
Es un gran momento de verdad. O sea, estoy muy feliz con esta noticia. Yo solo espero que este señor Tim Burton no se haya engolosinado con el CGI y no nos vaya a presentar un espanto de CGI como fue su Charlie y la fábrica de chocolate.
Ay, muchas otras bueno, películas, sí es cierto, güey. ¿No? Sí es cierto, ¿no? ¿Sí? No, no, se me había olvidado. Es que, bueno, yo sé que usted y usted que nos está viendo en casita son muy fans de Tim Burton, pero yo, en verdad, yo hay obras que... son para mí la cosa más top del mundo. Y unas cosas que yo no puedo. La fábrica de chocolates es una de ellas.
Es vomitiva,
¿sabes?
Y espantosa y ni modo. Y si a usted le gusta, no hay problema. No nos vamos a pelear ni lo vamos a discutir. Pero esa película no tiene corazón. Es horrible.
Sí,
o sea,
güey,
es un
sí.
videojuego de PlayStation 2, la verdad. Sí. Es horrible, de verdad.
Y ni tanto. Pero bueno, ok. Esa es una gran noticia para comenzar este programa, ¿eh?
Es una gran noticia para comenzar el programa. Tenemos el regreso de Beetlejuice. Entonces... ¿cuántas veces vas a poder decir eso en la vida, no?
Exacto, güey. Y con ese elenco, pues. Con sí. ese elenco. Ok, ¿qué más tenemos, tío?
Pues tenemos el estreno de una película que ha llamado mucho la atención y que tiene mucho chismecito alrededor. Es la adaptación de una novela que se estrenó hace algunos meses, que se llama Argylle. Y esta novela, desde que salió a la venta, ha generado mucho ruido alrededor porque hay todo tipo de chismecitos, leyendas urbanas, donde se dice que esta novela podría o no haber sido escrita por Taylor Swift con un seudónimo, ¿no? Porque hay un montón de videos, un montón de teorías, hay un montón de hilos de internet donde explican cómo esta novela se vincula con Taylor Swift en muchas cosas, en anécdotas, en personajes, en cuestiones de vida que Taylor Swift ha puesto en sus redes sociales que se vinculan con esta película, o sea, perdón, con la novela. Entonces, es Taylor Swift. Cada centímetro de cosa que haga va a ser sobreanalizado, ¿no?
Oye, ajá, es lo que te iba a decir. Pero ¿tú cómo lo ves? Yo ya vi la película, ahorita vamos a platicar de ella. Yo no sé que sepa todo de Taylor Swift, pero ya me parece una teoría muy ya, güey.
Cuando veas todo lo que hay alrededor de ella, vas a decir, ay, claro que podría ser.
Sí, no, a lo mismo que también creo que Paul McCartney falleció hace mucho tiempo, güey, ¿no? O sea, sí, sí lo pero, creo.
O sea, hay cosas de... mira, yo no es que crea o no, simplemente yo me dejo llevar por el tren del mame y hasta donde llegue, ¿no? Entonces, este tren del mame me parece muy sabroso porque tiene un montón de teorías muy bien armadas y como el gato de Taylor Swift es el gato de que sale en la novela y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo que la novela pues todavía no se publicaba y ya estaban los derechos para hacer la película, que tiene un elenco enorme para una novela pues que apenas tiene poquito en el mercado, o sea, tiene mucho prestigio alrededor de que... No se da de la noche a la mañana y más cosas de conspiración. Pero bueno,
okay, okay.
Esta película es la adaptación de esta novela. Y bueno, como característica importante, es dirigida por Matthew Vaughn. ¿Quién es este señor? Pues es el director de Kick-Ass, una película que a mí me gusta mucho,
me
que
encanta,
es como la reinvención,
wey,
del superhéroe,
claro,
perdedor, así padrísima, ¿no? Un cómic de Mark Millar. Y también nos presenta toda la como el universo de Kingsman, ¿no? Que también me gusta mucho Kingsman. Esta, pues, como de nuevo, como reinvención, pero ahora del género de los espías, ¿no?
Me encanta.
Entonces, como que tú lo ves y dices, ah, esto va a estar bien chido, ¿no? Y luego el elenco, ¿sabes? El
póster. No, claro, claro. Es el perro elenco, güey.
A ver, si tú juntas los salarios de lo que percibe ese póster, es el Producto Interno Bruto de México, la
sí,
verdad.
Sí, claro. O sea, puedes comprar varios países pequeños.
La verdad es que sí. A ver, está primero que nada ese. Ese dios que Dios puso en la tierra que se llama Henry Cavill, ¿no? Ajá. Y que es bellísimo y que Superman, ¿no? Entonces está Henry Cavill. Y luego está este...
Yo fui a ver a Dua Lipa, güey.
Está Dua Lipa.
Yo fui a ver a Dua Lipa. No es en serio, ¿eh? Yo fui a ver eso porque dije, güey, ver unos minutitos de Dua Lipa, I mean.
Muy bien, pues sale Dua Lipa también, ¿no? Y luego también está este luchador que es muy caime bien y que es muy popular.
¡Es un pinche caime bien!
¡Es un caime bien!
Sí. Pero ahí me cayó bien. Bueno, sí, ahorita hablamos de eso.
A mí también me cayó bien ahí. Sí. Se llama John Cena y ahí es donde suena... ten, 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 ten. Voy a esperar un momento para volver a decir... Ese luchador tan caime bien que salía con merbuna de mezclilla y con gorra y que se llama John Cena...
Sí, claro, claro.
Donde
claro.
De pronto algo explota y empieza a sonar la música y usted dice...
Exactamente.
The time is now. Es que pues bueno, sale John Cena y además sale John Cena de amigo de Henry Cavill, o sea...
Sí, está chido, güey. Sí. ¿Ves que está
eso
chido?
Eso está chido, ¿no?
Ajá, es que está chido.
Y la protagonista es Bryce Dallas Howard, una actriz que ha participado en muchas películas, que usted la vio corriendo en tacones durante toda la secuela de Jurassic Park, que se llama Jurassic World, ¿no?
Ah, qué cochinada, sí.
A mí me gusta mucho Jurassic World, primera. La primera es bien chida. Las demás ya no tanto. Pero bueno, tiene un elenco muy interesante. Está Samuel L. Jackson interpretando a Samuel L. Jackson.
Sí,
¿no?
Siendo Samuel Jackson siempre de What's up, nigga. ¿Sabes?
Sí, sí, sí. Samuel L. Jackson es Samuel L. Jackson. Y muchos otros personajes. Jacqueline O'Hara o Jennifer O'Hara, que es la mamá de Kevin Arnold.
La mamá de Kevin Arnold haciéndolo súper bien.
Ajá, súper
sí, claro.
Bien. Y que además es la señora millonaria de la casa de Beetlejuice.
Exactamente, es Delia Dietz.
Delia Dietz, no me acordaba
es
del nombre.
Delia Dietz. Y, sí. Y bueno, y también sale Bryan Cranston.
Bryan Cranston de Bryan
Cranston. Bryan
Cranston
haciendo un Bryan Cranston, sí. Pasándosela súper bien.
Sí, sí, sí.
Está muy bien.
Ok.
Pero entonces, bueno, vamos.
Tiene un elenco muy grande, ¿no? Entonces, esta película de que se trata es la historia de una escritora de novelas de espías. Esta escritora es interpretada por Bryce Dallas Howard. Y entonces, ella es muy popular, es un nivel son súper leídas y todo el mundo está esperando la nueva entrega de su saga literaria. Cuando de repente la mafia llega y la contacta y básicamente la quieren secuestrar o matar, porque a través de sus novelas ella ha adivinado o descifrado muchas cosas muy importantes para el crimen organizado y básicamente le quieren preguntar, pues usted qué sabe o usted dónde ha estado o porque usted siempre anda adivinando lo que andamos haciendo los mafiosos, ¿no?
Ajá.
Y a partir de ahí se desarrolla una trama que tiene varios giros de tuerca que no le voy a arruinar por si usted quiere ver la película y se convierte en una comedia de acción, parodia sobre el género de espías. Ajá, a grandes rasgos creo que es eso, ¿no?
Que bueno, a final de cuentas esto se trata hay esta película del universo que hablamos ahorita.
Kingsman
sí. Es
parecería
lo que
como pariente de Kingsman, sí, básicamente, claro. ¿No? A mí esta película, cuando salí de verla, decía que para mí, en mi opinión, esta película es como... Es como el hijo o la hija que tuvieron, uh-huh. Austin Powers.
Ok, ¿no? Bien, ajá.
Con las películas de Jason Bourne.
Ok.
Y con El Vengador del Futuro.
Okay, oye, muy bien.
O sea,
bien.
Si agarras estas tres películas y las metes a un land licuadora, tienes esta película.
Pero
que
entonces,
es Argyle.
Entonces, no entiendo por qué no le pareció.
Es
lo
que
está
me
haciendo muy bien.
Es que me pareció que toda la fórmula... funciona en papel, pero cuando ya la ves en película me pareció muy pesada, me pareció que le faltaba ritmo y me parece que la pareja protagonista no tiene química y me pareció en momentos hasta aburrida.
Okay,
o sea,
como concepto
me gusta porque Ajá. Si yo te digo, es una película que estás de cuenta, agarras a una licuadora, Jason Bourne, Austin Powers, porque tiene un montón de Austin Powers también, y El Vengador del Futuro de Arnold Schwarzenegger. Sí, tiene todos esos elementos, pero la ejecución me dio mucha flojera, la verdad. No me pareció graciosa. Sí, Henry Cavill está cagado actuando de Henry Cavill. John Cena de John Cena también está divertido, pero no puedo. Incluso el personaje de Bryce Dallas Howard me pareció hasta irritante en algunos momentos.
Es que es irritante.
Súper irritante.
Es que él es irritante, pues. Eso sí, es lo divertido. No, a mí es lo que me pareció divertido, güey, ¿sabes?
Sí, y su crush con el protagonista espía también. También no me dio nunca chispas, ¿no? O sea, hay películas donde
que
hay
es química, irritante,
¿no?
También.
Donde hay, sí, pero hay películas donde los protagonistas tienen química. Acá me parece que eso no existe, pues. O sea, tú nunca ves que haya ahí un romance o que haya chispas o, y te lo quieren construir a fuerza, pero no pasa, pues. O sea, es más, ¿te acuerdas que hubo una película de espías también con Tom Cruise y Cameron Díaz?
Claro, sí, okay. Sí.
Ahí tampoco había química, ¿eh? Y se notaba durísimo. Esta película me parece que es como esa.
Okay.
O sea, como dos protagonistas que sí son famosos, sí son reconocidos, pero juntos no hay charma, pues,
okay,
¿no?
Okay,
entonces
okay.
Eso me parece una oportunidad desperdiciada, pues.
Ok, me parece, ¿sí?, bien.
O sea, no creo que sea terrible, yo creo que si usted va a verla de buen humor, creo que incluso le puede parecer gracioso en algunos momentos, ¿no? Pero incluso para hacer una película de $200 millones, que de nuevo es eso... Es una película de $200 millones que se ve de 20, Jair.
No. Me queda. A ver, ahí le va. Si me permite, o sea, sí, me queda sí, claro. Sí. Yo encuentro todo eso, sí, pero a final de cuentas, yo no esperaba nada. Bien. Yo no esperaba absolutamente nada más que ver a Dua Lipa, güey, la neta. Uh-huh. Y dije, bueno, voy a ver en qué se gasta el dinero la gente rica. Es como cuando pones Creeps o algo así. Dije, güey, voy a ver qué se gasta la lana,
en
güey.
Este caso, Apple, ¿no? Que es quien pagó esta película, ¿no?
Dije, güey, vamos a ver qué se gasta el dinero. A ver, ¿qué? Sí, vamos a ver despilfarrar, quemarse billetes y pues, billetes.
Que salgan Dua Lipa y Henry Cavill, ¿no?
Claro, güey, claro.
Gente bonita para ver.
Y bueno, gente bonita para ver, güey. O sea, eso es, y eso fui. Pero fíjese que curiosamente yo soy muy fan del universo de Kingsman, uh-huh, porque yo de repente puedo encontrar en las películas de espías mucho aburrimiento. Jason Bourne, a mí me aburre muchísimo.
¿No te ha gustado ninguna de Jason Bourne?
O sea, es como va chido, pero ya
no,
sé.
La segunda
pero
es
ya
un
sé
peliculón.
Que va, güey, ¿sí me entiendes? O sea, okay. A lo que voy es que, ¿qué es lo que te atrae de una película de espías? Una película de espías todo el tiempo te está. Te tiene que tratar de meter para saber quién es el malo, a final de cuentas. ¿Quién es el traicionero? Hay una intriga hacia dónde va la película y por eso funcionan estas películas de escape room y todo ese rollo, porque uh-huh, todo el tiempo estás de, no, ese es el malo, ¿no? Entonces, uno como audiencia, a mí me parece una película interactiva. Para mí es una película interactiva. Más que te haga reír es que estés todo el tiempo, ok. Ah, y los giros de tuerca rápida de las películas de espías, que es lo que hizo muy bien Misiones Posible en esta última, que fue de que giro de tuerca. Es que ya es una película interactiva para mí, güey, que todo el tiempo estás adentro.
Ya.
Y aquí lo que hicieron, yo no esperaba nada, güey, nada, pero lo que hice nada, por eso mi expectativa fue bien chida al momento de salir, fue que creo que generaron cierta intriga y expectativa con giros de tuerca muy sencillos,
okay,
pero que al final de cuentas es eso, divertidos y absurdos, güey, porque a mí todas las películas de espías me parecen absurdas.
Entiendo, estoy de acuerdo contigo y sí te lo compro. O sea, los giros de tuerca que tiene la película son intencionalmente chafas.
Ajá, ¿no? Claro. Güey, a ver, tienes $200 millones de euros, y tienes un gato de mal hecho de CGI, gracias, güey, porque te estás burlando, güey.
Sí.
Yo lo vi como una gran burla de, güey, no hay pedo, güey.
Los escenarios de ahí, claro, como de PowerPoint.
Por eso a mí me encantó, güey.
O sea, es intencionalmente cutre la película,
exacto,
¿no?
Exacto, me pareció, güey, no sé si llamarlo como sátira, pero sí para mí es eso, güey. Vente a burlar del género, güey, ¿no? Que es de repente lo que James Wan hasta ha hecho también con el género de terror, güey. Uh-huh. Me voy a venir a burlar, ¿cómo ves, güey? A que te la pases bien viendo cosas que nos vamos a seguir esta línea, pero nos vamos a burlar, güey,
claro,
porque tenemos ese dinero para hacerlo, güey.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
a mí me parece
una broma bastante cara,
sí,
que en mi opinión no siempre funciona. Hay momentos donde sí.
A mí me parece una película de adolescentes, como cuando veías Pequeños Espías o una cosa así que era súper horrible, güey.
Sí. De hecho, a mí me recordó mucho a Spy Kids, porque hay escenarios que se ven tipo Spy Kids, pues
sí,
Spy Kids fue hace 20 años.
Sí, y es Dr. Gadget, güey, a veces, güey.
Ay,
en
sí,
serio. Y sí, es como, sí, sí, a mí Dr. Gadget me zurra, güey. ¿sabes? O sea, todo el personaje de Orgeade me zurra porque yo no me pareció una falta de respeto cuando estaba morro que algo tan perro como a los espías. Sí, es exactamente, sí, pero es exactamente eso. Sí. Tienes al gato mamón, güey, tienes exacto. Este güey, ¿cómo este
la garra era el malo, ¿no?
¿Cómo este güey sí. Le va a ganar a la garra, cabrón? Sí, es todo esto, güey. ¿Sabes?
Entonces y su sobrina que era Penny era la inteligente del grupo, ¿no?
Entonces sí. Es ahí donde yo lo relacioné perfectamente y dije, güey, esto es Dr. Gadget, güey. Okay. Gracias, güey. Chido, me la estoy pasando muy bien y es absurdo. No hay química, nunca hay química, güey.
No, no hay.
Qué padrísimo, güey. No, porque es eso, güey. Eso es la realidad, güey. No es la realidad donde, pues, un güey es como, ah, sí, no hay pedo, todo bien, ¿no? Te están mostrando la realidad del espía con Dua Lipa, con Henry Cavill. Sí, te están
con
mostrando
gente imposiblemente hermosa.
Exacto,
siempre, ¿no?
Te están mostrando esa realidad, ya que te están mostrando una realidad de vida. Y eso a mí, güey, se me hizo súper valioso, güey.
Qué chido.
Súper valioso.
Yo no la pasé. La verdad, yo no la pasé. También.
Yo iba a salir, güey, te iba a decir, güey, qué chido que vine, güey. Qué chido que vine porque me saqué el palo y vine y me la pasé cabrón, güey. Me la pasé muy bien.
Y es de más, repente te metes a internet y está mi rata. Ah, y es una película fea.
Pinche película grande, yo, güey. ¿Qué pedo? Pero señor, a usted le gusta todo. Oye, güey, pero a ver, otra cosa que quería decir. Es en serio, ¿eh? Dentro de todo lo absurdo, el gastadero de dinero, la gente bonita, yo lo vi así, güey, qué cabrón. Que yo. No me la había pasado, no me la he pasado tan bien en ninguna de las últimas películas, series de lo que tú quieras, del universo de Marvel.
Ah, bueno, estoy de acuerdo.
Y sí. Creo que estamos hablando de unos niveles de absurdez, de dinero, de historia y de gente capaz, güey.
Claro, claro.
¿Sabes? Y yo dije, mira, güey, no sé, sí, se gastaron un dineral, pero yo creo que va a vender muchos boletos, güey. Y yo la recomiendo, güey.
Ojalá que sí, porque.
No lo sé.
No le ha ido también críticamente ya, no solo en la opinión de los tíos, sino ya salieron como los principales reviews de medios internacionales importantes, que The New York Times y todo el mundo le está pegando bien duro a la película. Yo creo que hay que ir con un humor, yo creo que hay ir con un... ¿no? Yo jamás diría no la vea, para nada. Yo creo que tiene sus momentos y si usted quiere ir a ver gente bonita haciendo cosas absurdas, vaya a ver Argyle, ¿no? Claro. Porque pues tiene su lado ahí. Y si usted se sube al trenecito de Taylor Swift, también se la va a pasar bien, sí. Pues, ¿no?
Eso es lo que yo creo. Bien, tío, ¿qué más tenemos?
Pues tenemos el estreno... Bueno, este es un estreno de la semana pasada, pero ya la habíamos comentado y tú quedaste que la ibas a ver y ya la viste.
Ah,
es
claro.
Una película que se llama Los que se quedan, dirigida por Alexander Payne, protagonizada por Paul Giamatti y que tiene, pues, básicamente nominaciones a Mejor Actor y Actriz y Mejor Película porque esa película le ha tocado el corazón al mundo, ¿no?
The Leftovers, la película que habla sobre una escuela, en una escuela en la cual un maestro se tiene que quedar las vacaciones decembrinas o de holidays a cuidar a alumnos que no pudieron asistir a regresar con sus familias porque recuerden que, pues, bueno, en el gabacho la gente con dinero manda a sus hijos a la escuela y solamente van a las fiestas, pero ellos viven ahí en este tipo de campus. Él se queda junto con la cocinera que acaba de pasar por una tragedia, junto con otros chicos, pero al final de cuentas lo termina nada más con un chico que no tiene la posibilidad de viajar. Entonces, durante ese tiempo, pues ellos se conocen muchísimo más, empiezan a romperse muchas de estas máscaras que tienen como autoridades o más allá de lo del empleo y empiezan a convivir en un entorno controlado y empiezan a suavizarse un poco, a funcionar como una familia disfuncional. Sí, más o menos es lo
como
que
una familia elegida. Creo que es una gran película sobre esto que tenemos en años recientes como un tema que se escucha mucho, ¿no? Tu familia no siempre va a ser la mejor opción para ti. Tú también puedes hacer una familia, tú también puedes elegir una familia. Y justo esta película trata sobre eso. ¿Por qué? Porque tenemos un personaje que es la cocinera que su familia se rompió, su hijo tuvo una tragedia y está quebrada y su familia está fragmentada, ¿no? Por otra parte, tenemos este profesor que está solo en el mundo. Su familia también dejó de existir hace mucho tiempo y no le importa prácticamente a nadie, ¿sabes? Y tenemos la figura de este chico estudiante, pues que sí tiene todos los privilegios y todo el dinero del mundo, pero su familia tampoco le importa.
Tampoco
Entonces, entre las tres personas, en el espíritu de la Navidad y forzados a convivir porque no hay de otra, resulta que pueden ser una familia que incluso se llega a querer.
Ajá.
Y se cambia la vida. Y eso es muy bonito.
Se cambia la vida. Eso es lo crucial de esta película porque realmente no es que pase mucho, pero sí hay este momento en donde esta película juega mucho con la lealtad, ¿no? La lealtad. Sí. Esta película habla sobre lealtad y sobre tomar decisiones y de las decisiones que van a afectar muchas veces a ti, pero por un bien común, ¿sabes? Mm-hmm. Eso creo que es donde gira toda la película. A mí me gustó mucho. Chido, pero la veo y digo, ok, no sé, no, yo no vi en ningún momento, perdón, no sentí una gran actuación, no sentí este momento de clímax, no sentí qué funciona para mí con esta película. Funciona una cosa bien gringa, güey, bien, bien gringa, que es la revalorización y el entender el privilegio de un estudiante blanco.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo.
Eso es, y poner a la figura de la cocinera afrodescendiente, y ver cómo son otros privilegios, y luego tener a este maestro que a final de cuentas tiene, que debes de saber más por viejo y ser respetado que por todo lo que tú puedas tener en tus cartas, o por así decirlo, como ver este personaje oscuro de Mr. Scrooge, güey, uh-huh, que se va ablandando, sí, sí, en el ocaso de su vida. De eso se trata la película. Entonces, sí, 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 es una agenda bien americana.
Yo estoy de acuerdo contigo,
Que te voy a decir, y no lo voy a pelear, vayan a verla, ojalá les toque el corazón.
Es una bonita película.
Sí.
Pues yo estoy de acuerdo contigo en que sí me parece un poquitín exagerada la percepción de lo grandiosa que es.
Ajá.
No me parece que sea tanto. Es una película linda, no me malinterprete. Me gustó mucho la película. Pero uno ya está viejo.
Sí, güey.
Uno ya vio La Sociedad de los Poetas Muertos.
Eso es lo que iba, güey. Uno ya vio. Eso es lo que iba. Perfume de mujer.
Good Will Hunting.
Güey, es perfume de mujer. Perfume en el mujer, momento, en el momento
con honores.
Final.
Exacto, ¿no? Güey. Exacto. Y tú ya viste a Robin Williams interpretando ese personaje y desbaratándose, ajá, por estos chicos, güey, del privilegio.
Exactamente.
Pero luego lo volviste
my
a ver.
Master, your master. Sí, güey, ¿sabes?
My captain.
My captain. Oh, captain, my captain.
¿No?
Ajá.
Y luego ya viste al mismo Robin Williams desbaratarse por un tipo que tiene la mente brillante.
Ajá, güey. ¿No?
Por mate. Y lo ves que lo agarra del cuello y le dice, ¿sabes qué, Chief? A mí no me hables de privilegio, güey, porque tú no has visto ta, ta, ta. Ajá. Y ese momento, ¿no? No existe en esta película. Ya viste a Jack Nicholson en A Few Good Men.
You Can Handle the Truth.
¿Ya lo viste?
Yo te estoy cuidando. Yo los estoy cuidando. Soy Tom Cruise, un mal necesario, güey.
Con Tom Cruise y Demi Moore siendo esa figura que les dice... O sea, ya lo has visto.
Güey, ya viste a Al Pacino diciéndole a los muchachos, sí, de Bird, diciéndole, güey, que él va a quemar este pinche lugar y que los corazones y las almas no se compran, güey.
Exactamente.
Wey. Y acá no hay eso, güey.
Exacto. Y por último, para terminar de ser su tío mamador, que a lo mejor usted le va a caer muy mal el día de hoy, usted ya vio también a muchos otros personajes alrededor de la historia siendo ese gran momento histórico, incluyendo al señor Joe Pesci.
Claro, claro.
En Con Honores, que es un vagabundo, que es brillantísimo y que va y les da una lección de humildad, de historia, de honor a un montón de estudiantes de Harvard. O sea, esta película ya la hemos visto muchas veces.
Sí, sí.
Y no pasa nada, se pueden contar muchas veces las historias, pero Paul Giamatti me parece que en su interpretación no llega a ese nivel donde dices... Este es el momento del Oscar, ¿sabes?
No, no, ni en pedo, güey. Pero, perdón, pero está lejadísimo.
Que creo que lo hace bien. También creo que tiene que ver con una sensibilidad muy 2024. Creo que es una película muy correcta para la época en la que vivimos. Pero, de nuevo, si usted ya vio a Robin Williams haciendo este papel...
Es eso, ¿no? Y es jugarse...
Tiene unos zapatos muy grandes.
Y es jugarse esta fórmula, güey. Esta fórmula ya está, existe, qué padre, como todas las películas,
como todas las
fórmulas. Pero sí es una película hecha para el blanco norteamericano que quiere enseñarle a sus hijos que no todos son los Ferraris, que él tiene el dinero y que un maestro respétalo, pero al final de cuentas es una película que busca cierto tipo de valores, pero tú ya tienes que estar parado en algún lugar, ¿sabes?
Sí,
ya tienes que estar parado en algún lugar. No, es para el Oscar, otra nuevamente una película con una gran agenda para llevarse el Oscar. Qué chido, felicidades. Sí. ¿La va a disfrutar? Sí, vaya
a
verla.
Bonita. Yo
es
sí bonita, la recomiendo mucho, pero... A mí se me parece un pelín exagerada la percepción de lo grandiosa que es. Es muy bonita, es muy empática, habla sobre la familia que tú construyes. Para mí es una película muy bonita. La recomiendo a cualquier persona. Lleve a su mamá, a su tío, a su tía. Les va a encantar la película. solo me pareció un pelín exagerado todo lo demás.
Sí, totalmente. Oye, ahí está, pues mire que
estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos de acuerdo, estamos sí, de acuerdo.
Es que chóquela. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo estaba viéndolo y decía, ok.
Ajá.
Robin Williams, Jack Nicholson, Joe Pesci.
Al Pacino.
Al Pacino,
sí,
¿no?
Sí, no, todavía no. Pero bueno, vaya a verla. No, yo no la vería antes que muchas otras que están ahorita en cartelera que pueden funcionar.
Claro.
O sea, yo no la vería antes de Poor Things, por ejemplo.
No, Anatomía de una Caída, señor. Que esa película ya la vi, que también es de las nominadas al Oscar. ¡Qué cosa! Vaya a ver Anatomía de una Caída, señor. Es una cosa no súper bonita. Le digo a qué se trata. A ver, si quiere ya que la vea, la platicamos la siguiente semana. Échamela. Anatomía de una Caída nos cuenta la historia de una familia que vive en medio del bosque, en el campo, ¿no? Y el hijo tiene problemas de visión, es muy débil visual. No es que necesariamente esté ciego, pero ve muy mal, ¿no?
Ajá.
Bueno, en una mañana, la madre está platicando con una entrevistadora y el padre está haciendo labores en la casa de renovación. El hijo sale a pasear con su perrito y minutos después que regresa a su casa, se encuentra a su padre muerto, con la cabeza quebrada afuera de su casa. Y a partir de ahí se desarrolla una historia de suspenso que es la anatomía de una caída. Vamos a tratar de descubrir qué fue lo que pasó con el papá.
¡Órale, güey!
Es uno de los guiones tan afilados porque te juega todo el lo moral, ¿no? Lo mató la mamá.
Ok.
Se cayó. Hay un tercero involucrado. Y se convierte en una cajita de Pandora, por así decirlo, donde se abre la historia de una familia y tú te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay ahí detrás. O sea, no le quiero hacer mayores spoilers. Vaya a ver Anatomía de una Caída. Esa película tiene una historia brutal.
Órale, bueno, va, no sabía, tío, está chido.
Vaya a verla chido. Y la siguiente semana, si ya la viste,
La siguiente semana vamos a verla y la platicamos. ¿Tenemos alguna otra?
Nada más.
Y con esas estamos bien a gusto.
Sí, pues es que las demás películas ya las platicamos y hay otras que nos hace falta ver. Entonces, ¿para qué le hablamos de algo que no hemos visto? André. Mejor vámonos a la siguiente.
Ok, bueno, pues ahí está. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerde, comparta y todas esas cosas que le pedimos mucho de favor para nosotros seguir haciendo este bello contenido llamado La Videoteca de los Tíos, hoy en su miércoles de tíos. Y pues nada más, muchísimas gracias, tío.
No, al contrario, gracias a la gente que nos escucha y vayan al cine
y pues bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, adiós.
¿Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 2.
I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
Uno.